Queríamos bueno, invitar a la comunidad a las jornadas fueguinas de nutrición y actividad física que se van a desarrollar el 5, 6 y 7 de junio en la Casa de la Cultura. Está abierto para toda la comunidad. Nosotros todos los años, o sea, yo soy componente de la filial Tierra del Fuego de la Sociedad Argentina de Pediatría, y nosotros todos los años hacemos actividades para los pediatras. Y este año decidimos, porque nos preocupó muchísimo que en el último, o sea, el año pasado se hizo el control escolar y se vio que uno de cada dos niños tiene sobrepeso y hubo obesidad.
¿50% los chicos?
Aproximadamente, un 48% salió. Entonces, pensamos que si seguíamos insistiendo solamente en la formación de los pediatras, esto, como es una problemática multifactorial, no íbamos a poder modificar demasiado. Entonces decidimos hacer unas jornadas abiertas, ya les digo, a la comunidad y a todos los sectores que pueden de alguna manera cambiar hábitos que están, claro, instalados en la comunidad, están instalados en todos los hogares,
¿sí? ¿Ese es el secreto, cambiar los hábitos?
Y pensamos que es una de las cosas que va a poder modificarse, porque genéticamente no hemos modificado nuestros genes. Entonces uno tiene que pensar que es el medio que está influyendo sobre lo que traemos genéticamente, que hace que eso se manifieste, ¿no? Que en personas, uh-huh, que tienen alguna predisposición aparezca la obesidad.
¿Me permite sobre lo que usted está exponiendo y acá usted lo acaba de decir? Genéticamente, dijo. Genéticamente, no somos todos iguales. O sea, yo tenía a mi mamá, que era más bien una señora fornida, por decirlo de alguna manera, no obesa, pero tampoco delgada. Mi papá tampoco lo era, un hombre grande, de cuerpo grande, con un peso de 90 y algún kilos. De esos matrimonios, ¿pueden nacer chicos delgados? ¿O generalmente la tendencia va a ser siempre a tener que cuidarse a lo largo de la vida para no desembocar en obesidad?
Como yo les decía, como depende de tantos factores, uno, esto se ha visto en poblaciones por ahí que originalmente no estaban expuestas a cierto modo de vida, por ejemplo, tribus, que se vio que ellos no tenían ni diabetes, ninguna de esas patologías por ahí asociadas a la obesidad. Cuando se los introdujo en un medio donde la alimentación cambió, la actividad física que hacían diariamente cambió, las horas de sedentarismo también cambió, todo eso hizo que esas personas que por ahí tenían alguna predisposición desarrollaran diabetes. Entonces, creemos que es todo un conjunto y que, bueno, que va a haber que trabajar en todas las áreas, no en un solo lado. O sea que sí, de dos personas que son genéticamente con una predisposición, uno tranquilamente, si hace una vida saludable, no tiene por qué llegar a tener sobrepeso, como así también otras enfermedades, porque nosotros genéticamente traemos un montón de información que nos predispone a ciertas patologías. Pero si el medio ambiente, por eso es tan importante donde nos desarrollamos, tanto el medio ambiente no solo externo, sino intraútero, porque también si la mamá está malnutrida, el bebé también puede estar malnutrido y eso lo va a predisponer en el futuro a también tener problemas de sobrepeso y obesidad. Sí. O sea que no es solamente lo externo.
Claro, hay que luchar con lo generacional también, porque el abuelo, que normalmente se queda mucho con la nieta, para el abuelo si está gordito está sano, y a veces no es así.
No es así. No,
bueno,
es,
pero esa era una constante de cuando nosotros éramos chicos. Sí. Lo que, como bien decía la senadora Morandini ese día que hablábamos, lo que tuvimos 20 años en los 70, estamos criados dentro de un concepto que ser gordito y cachetón era ser sano, y después nos dimos cuenta con el tiempo que no era así.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos han pasado por ahí etapas de mucha, por ahí, de hambre, porque claro, de mucha necesidad, y entonces esto de estar bien nutrido, que para ellos fue todo un logro poder seguir viviendo, era como lo que podían ofrecer. Pero eso no quiere decir que es lo más saludable, estar uno gordito.
¿Cuándo es el momento justo, doctora, para llevar a los chicos a una charla como esta o al pediatra para que comiencen?
Lo más importante que se sabe es que si uno aumenta su masa grasa durante la infancia, en los primeros 5 años, esos chicos tienen mucha posibilidad de ser obesos en la adultez, ¿sí? Y eso se recrudece también en otro periodo donde hay mucho crecimiento, que es durante la adolescencia, ¿no? Entonces es importante, desde, ya les digo, desde que está dentro de la panza de la mamá, que esa mamá esté bien nutrida, que ese bebé después se alimente con alimentación natural, como
si
se pecho.
¿Y si eso no pasó, por ejemplo? ¿Estamos a tiempo, después de los 5, de volver a tomar?
Sí, porque si uno, tampoco uno es todo así tan lineal, ¿no? Claro. Si uno ve que antes de los 5 años uno ve que ese chico no está creciendo adecuadamente, sino que, bueno, uno puede empezar a hacer modificaciones, mejorar la alimentación, que sea saludable, ¿sí? Como yo les decía, si uno puede amamantar, eso es lo ideal, porque el chico ahí empieza a regular lo que él quiere comer. Y además, se sabe que las proteínas de la mamá lo van a hacer aumentar el peso justo, no a diferencia de las proteínas de la leche de vaca, ¿sí?
Disculpame, doctor, adelante.
Sí, hábitos. Porque hay que cambiar los hábitos. El primero es cambiar el hábito de la comida. A veces comemos, parece que comemos mucho, pero comemos mal.
Claro. Acá una de las provincias que tiene este problema son Santa Cruz y Tierra del Fuego, son los que mayor porcentaje tienen de sobrepeso y obesidad.
Sí.
Y segundo, somos los que mayor cantidad de comida chatarra consumimos, tanto en gaseosas y comida chatarra.
¿Todos?
¿Sí? Todos. Es, bueno, no es... Sí. Esto se ha hecho ya varias estadísticas y bueno, y está... ¿Se acuerdan cuando se hizo la estadística del 2004 al 2009 de factores de riesgo? Bueno, ahí salieron estos datos donde se vio que la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad estaba en Santa Cruz, en todo el país, y Tierra del Fuego.
Es difícil darle a la verdura y a la fruta cuando a veces viene más la...
Sí, pero a veces esto de que los chicos no estén acostumbrados a tomar agua, por ejemplo, que no pueden tomar otra cosa que no sea una gaseosa, una agua saborizada, bueno, esos son hábitos que por ahí uno tiene que empezar a instalar desde que nacen los chicos. Porque una vez que se instala el sobrepeso y la obesidad, uno siempre va corriendo de atrás, ¿sí? Es mucho más difícil volver para atrás. Entonces, para esto son estas jornadas, porque nos parece que uno está quitando años de vida a estos chicos que están creciendo con estos hábitos, ¿sí? Porque se sabe que van a vivir menos que por ahí hasta que nosotros, porque van a desarrollar patologías por el digamos por la obesidad y el sobrepeso, que lo van a llevar a tener poder tener patología mucho más joven, como son accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, ¿sí? Algunos tumores, o sea que bueno, es como que uno tiene que empezar a trabajar en esto, porque si no, nos está superando permanentemente, ¿no?
Es de nutrición y actividad física.
Exactamente, porque dijimos, bueno, vamos a dar conceptos que ya generalmente la sociedad lo sabe. Pero si no se compromete, si no se informa, van a estar autoridades de la provincia y del municipio, porque nosotros pedimos colaboración para que estas jornadas se pudieran hacer y la municipalidad, bueno, nos ayudó muchísimo y por eso se van a realizar. La gente va a saber también dónde poder ir a hacer actividad en la por lo menos acá en Río Grande, porque a veces uno dice, bueno, tiene que tener actividad física. Lo que se sabe también, por ejemplo, que un chico se pasa 4 horas diarias delante de un televisor y tiene 80 minutos semanales de actividad física en las escuelas. O sea, ver cómo, de alguna manera, si hay autoridades, eso se pueda modificar en la parte curricular y que los chicos, en vez de estar 80 minutos solamente haciendo actividad física en la escuela, realicen mucho más actividad física, que eso lo van a tener, digamos, como en la parte curricular, ¿sí?
A veces las herramientas están, doctor, y no nos damos cuenta.
Claro, sí, sí.
Porque
sí.
Yo digo por ejemplo propio, ayer comenzó Morena, esto en el alto rendimiento, ejercicios para chicos con...
es que hay un montón de grupos que están trabajando con esta temática y que, bueno, se van a llegar a conocer. Ellos tienen su estadística, tienen cómo han logrado por ahí modificar algunas cosas. Bueno, todo eso es capitalizarlo para que en conjunto se pueda mejorar la salud de los chicos. Para eso son estas jornadas, ¿sí?
Y la verdad, hay profesores de gimnasia, hay nutricionistas, están trabajando por lo menos 5 o 6 personas encima de un chico.
Sí, por eso. Entonces, eso queríamos también que se conociese, porque no es que una vez que ya está instalado este problema no hay ninguna solución. Pero bueno, ahí se necesita la participación por ahí, no solamente del chico, sino de su familia y del entorno que envuelve a esa familia.
Está claro.
¿Cuál es el riesgo de una niña obesa de 14?
Bueno, que esa niña llegue a desarrollar una diabetes, ¿sí? Cuando nosotros estamos gorditos, lo que sucede, tenemos la insulina, ¿no? La insulina es una hormona que hace que, todos tenemos insulina, pero esa insulina es una hormona que hace que los azúcares o los hidratos de carbono que nosotros comemos entren a las células para que puedan cumplir su función, dar la energía, por ejemplo, a los músculos, al cerebro, para que pueda pensar, todo eso. Cuando uno está obeso, sucede un fenómeno que hace que esa insulina no sea reconocida ni tanto por los músculos ni por otras células del organismo. Entonces, esa función que hace la insulina para que esos nutrientes pasen a las células no lo puede lograr porque no lo reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Ese azúcar que hemos comido o esos hidratos de carbono siguen circulando en la sangre. Entonces, aumenta el páncreas, vuelve otra vez a volcar más insulina, porque dice, ¿cómo puede ser? Yo mandé una dosis y no permite que la glucosa pase. Bueno, entonces sigue haciendo que el páncreas funcione, hasta que en un momento se agota y bueno, y ahí es como el diabético tipo 1 que no tiene insulina directamente. Entonces hace una diabetes tipo 2.
Siempre hay que consultar al médico.
Exactamente. Y por eso es tan importante que para los que ya están con sobrepeso como para los que no lo están, que uno empiece a tener hábitos más saludables, ¿no? Ya les digo, desde que la mamá está embarazada hasta que el niño empieza a comer, que generalmente empiezan a los 6 meses, y que tiene que empezar con alimentos saludables, naturales, evitar los alimentos así que están preparados, porque todos tienen algún componente o tienen mucho azúcar. Por ejemplo, las gaseosas tienen como...
Es una lucha,
pero son... uno tiene que pensar que hay un adulto atrás de ese chico, que el chico no va a comprar al supermercado las cosas que va a consumir.
Mientras es chiquito,
pero bueno.
Ya cuando es adolescente cambia la
ya
cosa.
Ya cambia, pero si él tiene sus hábitos puestos,
claro, porque los exactamente.
Chicos, van a ir aprendiendo lo que en la casa va a suceder.
Absolutamente, ¿sí? De acuerdo.
Ellos, digamos que copian todo lo que sucede en su casa.
Claro.
Si desde que son chicos tienen el hábito de tomar agua, yo lo veo con algunos pacientes que uno insiste, y van a los cumpleaños y toman agua mineral, no toman gaseosas, porque están tan habituados a que lo que ellos necesitan es el agua, que no lo hacen y dejan las gaseosas a veces para eventos especiales, ¿sí? Y yo creo que es un cambio de...
Son vivos.
¿Cómo?
Son vivos los chicos.
Pero sí, sí, sí. Todos los chicos.
La mía tomaba coca hasta que veía a Estela Everger. Cuando veía a Estela Everger tomaba agua.
Claro,
mira,
claro.
Son vivos.
Que cuando recién le preguntaba el riesgo de una niña de 14, no era caprichosa, mi pregunta era, me imaginaba con la etapa del desarrollo de las nenas, ¿qué le podía pasar? ¿Y qué le pasa, para equiparar la pregunta, a un chico obeso que tiene un varón de 8?
Lo mismo, todo lo mismo, todos pueden llegar a tener patología, como ya le decía, tanto diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia, y más si tienen antecedentes, ¿no? Que, como les decía, eso favorece a que, bueno, eso se vaya a desarrollar más fácilmente. Por eso es tan importante que se cambien los hábitos, ¿sí? Y en todas las casas, o sea, no solamente el chico solo no puede hacer nada.
Doctora, hemos dado más o menos los fundamentos de lo que va a plantear estas, o van a plantear estas jornadas de el 5, 6 y 7 de junio. Cuéntenos, abiertas a toda la comunidad.
Abiertas a toda la comunidad.
En horarios y lugar donde se
Bueno, se va a desarrollar en la Casa de la Cultura, el día, a partir del día 5, a partir de las 8 de la mañana, ya se pueden, si quieren suscribirse, ya en la misma Casa de la Cultura. Y si no, se pueden suscribir.
¿Es con inscripción?
Pueden inscribirse cuando ingresan, sí, porque sí, se les va a dar un certificado de que concurrieron, porque hay veces se lo solicitan para su trabajo, para que sepan que estuvieron en la jornada, ¿no?
Perfecto.
Las inscripciones, si uno quiere hacerlo por anticipado, lo puede hacer de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en el Centro de Alto Rendimiento, en Piedrabuena 975, o por teléfono al 424-417. Y si no, también pueden hacerlo por internet a través de un correo que es crd.rg@hotmail.com. Así que yo les dejo para que ustedes puedan seguir informando por si llegan a preguntar.
Y lo tenemos aquí.
Es gratuita la inscripción, o sea que no hay que pagar absolutamente nada.
Yo tengo la última. ¿De obeso se sale?
¿De?
¿De ser obeso se sale?
Sí, se sale, ¿cómo que no?
No digo porque muchas veces,
sí.
Porque es doloroso un padre, diga, un padre de 3 o 4 años diga, su chico es obeso. Ya le duele al padre, ¿eh? Le duele mucho.
Sí, y... pero más le duele a su hijo porque es él el que va a tener que soportar.
Sí, el bullying también y un montón de cosas.
Un montón de cosas y principalmente su bienestar, porque esto de estar con sobrepeso también no le va a permitir al principio realizar actividad física, va a ser rechazado a veces por los otros chicos, va a ser como el que va a estar para las bromas, ¿sí? Bueno, todo eso uno tiene que acompañar y ya le digo, solitos no pueden, tiene que ser un acompañamiento y si es posible, bueno, de la familia, de un equipo que trabaje con él, como me estaba diciendo, de que, bueno, que usted ha concurrido al Centro de Alto Rendimiento y, bueno, se está trabajando en equipo, porque ya le digo, uno solito ni es imposible.
Hay 100 chicos ahí.
Claro, sí, sí.
Qué bárbaro. Sí. Bueno, y 100 familias que han tomado conciencia.
Exactamente.
Con el mensaje que usted acaba de dar, no quiero desmoronarla, pero ¿alcanza con estas jornadas que se hacen en la Casa de la Cultura?
No, esto es el puntapié como para disparar así esta inquietud que tenemos los pediatras, porque estamos permanentemente en contacto con los niños y las familias, y como que nos parecía que el pediatra solo tampoco puede. Abrir esto a la comunidad, ya le digo, a las instituciones, por ejemplo, yo sé que hay proyectos que ya se están haciendo efectivos de un kiosco saludable, o sea, ir trabajando en todos los lugares donde se pueda, con respecto y desde el lugar que le corresponde a cada uno, para que esto llegue a un buen fin y disminuir este porcentaje que en vez de disminuir está aumentando, ¿sí?
No, me atrevo a hacerle la última porque me gustaría conocer en el ámbito regional, cuando digo regional hablo Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, quienes nos rodean y los países centrales, ¿cuál es la relación? ¿Cómo están ellos? ¿Tienen el mismo problema?
Eso también porque esto es mundial, no es solamente de nuestro país.
O sea, mal de muchos consuelo de tontos, pero digo, no somos exclusivamente nosotros
quienes estamos en mal camino. No, esto es en todo el mundo. Algunos países, bueno, algunas regiones ya de nuestro país han empezado a trabajar de esta forma, que es la única forma que uno va a poder modificar algo. Y han tenido resultados positivos, o sea que si nosotros nos ponemos a trabajar en conjunto, esto seguro
se
va a poder lograr, ¿sí? También esto de las propagandas, uno tiene, va a haber un taller donde se va a hablar de la propaganda engañosa, que uno, había una propaganda que decía que si comíamos tal producto íbamos a crecer un poco más, bueno, todo eso hace que, bueno, cuando uno va
los fitoesteroles y todas esas cosas que nos comemos,
bueno,
cuando
pero
vienen...
los fitoesteroles,
no digo yo fitoesteroles porque es el único que me acuerdo de todo lo que nos venden,
por ahí uno de esos puede ser, pero tendríamos que volver a sustancias que están en la naturaleza, que estos fitoesteroles, por ejemplo, los tenemos en las legumbres, todas esas cosas que generalmente casi no consumimos, ¿sí? Y bueno, volver, ya le digo, a tener un hábito un poco más saludable, tanto en la alimentación como en la actividad física.
Me preocupó que Santa Cruz y Tierra del Fuego sean los más eso, ¿no? Porque debe ser por el clima, que no hay tantas cosas para hacer afuera.
Exactamente, y que tienen por ahí un poder adquisitivo más importante, ¿sí? Porque en otras regiones esto también es una malnutrición, porque tenemos chicos que están gordos pero con talla baja, que sería como un tipo de desnutrición.
Un retacón,
claro.
Exactamente.
Ajá.
Es una forma de desnutrición oculta, porque está mal nutrido el chico. Está gordito pero bajito, ¿sí?
Bueno,
antes eran flaquitos.
Hay una tendencia a nivel nacional en... antes nosotros nos destacábamos a lo mejor por tener jugadores de fútbol de 1.80 y tantos, jugadores de rugby de 1.90, y hoy cada vez más difícil encontrar tipos de talla muy alta, leía días pasados.
Sí, nosotros, bueno, en la Sociedad de Pediatría, el doctor Lejarraga, que es un pediatra que trabaja mucho con en la parte de crecimiento y desarrollo, él decía que vamos a tener que empezar a cambiar por ahí parámetros para medir el bienestar de una población, ¿no? Que antes por ahí decíamos la mortalidad infantil, que nos daba cómo esa población estaba, si se disminuía la mortalidad. Ahora vamos a tener que empezar a ver cómo está el crecimiento de esos chicos, para decir, bueno, esta sociedad hace que los chicos puedan desarrollar todo su potencial, o sea, pueden crecer adecuadamente.
Bien.
Y eso va a decir si esa sociedad está, digamos, bien, funcionando bien, a diferencia de que la mortalidad infantil, bueno, era algo que impacta mucho, pero que...
El Estado
es una parte importante, porque...
No hay campañas de todo esto a nivel nacional.
Días
pasados hacían una lista de las cosas que se podrían incluir en el fútbol para todos, en el automovilismo para todos, desde las campañas de Missing Children hasta
el
consejo para una alimentación saludable, que podrían llegar a la población toda. Nos dice Luciana, buen día, es muy interesante el tema, tengo una nena de 9 años que no es obesa, sí tiene pancita, dice, pero está creciendo y desde el año pasado tenemos problemas de bullying, ya que sus compañeros la molestan con la palabra gorda. Nosotros, la familia, la estamos ayudando desde la alimentación y hasta adquirimos una cinta para ayudarla. Dice, y todos, incluso la más que pequeña, nos hicimos una rutina para que no sea ella sola la que tiene que realizar la actividad. Es lo que usted decía.
Sí. Toda la familia tiene que por ahí ir al súper y comprar alimentos saludables para que ella, si está desarrollándose en la casa, bueno, y no se tiente con cosas que la van a hacer por ahí aumentar de peso. Sí. Lo importante es que si quiere concurrir a las jornadas, bueno, que lo haga, porque por ahí se va a abrir un poco más el panorama de lo que ciudad ofrece, como para que ella pueda tener una actividad, pueda estar con otros chicos y, bueno, y mejorar su...
Abrió un rubro que es ir al supermercado. Para todo lo verde es más caro que lo otro.
Pero...
Es
acá carísimo. Y en todos lados ahora está lo verde más caro que en todos lados,
pero absolutamente,
no solamente acá.
Absolutamente, yo estuve fuera de la provincia días pasados carísimo.
Sí, carísimo todo lo que es.
Todo lo que se.
Pero, consume. Por ejemplo, uno puede dejar de comprar una gaseosa, que una gaseosa está como 30 pesos. Bueno, con esos sí, 30 pesos puede comprar otra.
Sé que anda por ahí.
Sí, sé
que anda por ahí.
Puede comprar una verdura, por ejemplo, ¿sí? O sea, uno tiene que empezar a ver que hay cosas que no son importantes y que uno puede empezar a dejar de consumir, ¿sí?
No es una pregunta, en realidad estoy hablando con una colega suya, no incluyo en mis comentarios publicidades porque no debo hacerlo, pero sí. No es casual de que haya cerrado Dieta Club y que haya abierto Mostaza. Esto también habla de una sociedad riograndense donde las preferencias son únicas.
Claro.
Bueno, y es lo último por mi parte. Ojalá que vaya mucha gente, doctora.
Bueno, uh-huh. Les agradezco que me hayan permitido comunicar esto a la comunidad. Uh-huh.